La psicología al servicio de la paz. Amigas y amigos, decía el político francés Georges Clemenceau que la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares. También la paz es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los que gobiernan las naciones y controlan la economía. Mañana, martes 21 de septiembre, es el Día Internacional de la Paz. Ocasión para recordar que todos estamos, o debemos estar, concernidos y comprometidos en el establecimiento y afianzamiento de la paz. La paz es un asunto de todos. El objetivo no es solo la ausencia de guerras y episodios violentos, sino también la paz positiva, es decir, el establecimiento de un orden social que haga desaparecer o reduzca sustancialmente las injusticias económicas, culturales y de género, ecológicas, etc., que constituyen auténticas barreras para la paz. La paz entre las naciones y entre las personas, pero también paz con la naturaleza y paz en el interior de uno mismo. La psicología ha intentado e intenta colaborar en la construcción de la paz con sus análisis y pautas para la intervención. En 1902 pronunció William James, el famoso psicólogo americano, una conferencia con el título El equivalente moral de la guerra, considerada el inicio de la psicología de la paz. Aunque algunas de sus ideas resultaban más comprensibles entonces, otras ofrecen un importante y actual mensaje. Así, su visión del universo, que aunque inseguro, no está determinado de forma mecanicista, sino que es susceptible a la acción transformadora del ser humano. Pensaba también James que resulta improbable que las guerras desaparezcan mientras no se sustituyan los motivos y objetivos que las desencadenan por otros atractivos e ilusionantes, pero pacíficos. Décadas después, el psicólogo social Gordon Allport propuso la hipótesis del contacto, que se ha mostrado eficaz para mejorar las actitudes entre grupos y fomentar la tolerancia. El contacto entre grupos y personas, en un ambiente de seguridad e igualdad, diluye de forma progresiva los prejuicios, origen de muchos conflictos, y favorece la empatía y la comprensión mutua. La psicología ha descrito también los rasgos de la persona que busca y construye la paz. Por ejemplo, reconocer y rechazar todo tipo de violencia, empatía, flexibilidad mental, tolerancia, autenticidad, confianza, capacidad para escuchar y para comunicar, amabilidad sin sumisión pasiva, ánimo y constancia, ausencia de narcisismo, etc. La educación, por supuesto, desempeña un papel fundamental en la construcción de la paz. Al comienzo de la Constitución de la UNESCO, los países firmantes declaran, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. En 1932, cuando el auge de los regímenes totalitarios presagiaba una nueva guerra, Albert Einstein planteó a Sigmund Freud la cuestión de cómo liberar al ser humano de la fatalidad de la guerra. En su respuesta al fundador del psicoanálisis, tras mostrar su pesimismo, abría una puerta de esperanza. Todo lo que fomenta el crecimiento de la cultura trabaja al mismo tiempo en contra de la guerra y a favor de la paz. Cultura, pues, contra la guerra caliente y contra la guerra fría. Cultura basada en los valores de la justicia, la verdad, la libertad, el respeto mutuo y en la firme convicción de compartir una humanidad común en lugar de enfocar lo que divide. Cultura que en vez de ir contra las personas, dirija los esfuerzos a construir una sociedad y un planeta habitables para todos. Cultura para blindarse a la propaganda, explícita o implícita, que pretende justificar la guerra y la violencia, con frecuencia deshumanizando al adversario. Cultura para la resolución pacífica de los conflictos, así como para practicar el perdón y la reconciliación cuando es necesario. En fin, la cultura de la paz.